Frecuencias de Onda Corta.
Onda Corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 1:30 de la tarde. La temperatura en Santa Clara, 31 grados centígrados, con vientos del este a 23 kilómetros por hora. A continuación, las noticias. El déficit en las producciones de arroz ya está afectando el suministro y también el precio del grano en Cuba. Tomás Cardoso tiene la información.
Disminución de las producciones de arroz en el 2019 en las provincias de Camagüey y Granma ya está afectando el suministro y el precio del grano. En Camagüey, donde radica la segunda mayor empresa arrocera de la nación, el complejo agroindustrial de granos Ruta Invasora, el único arroz disponible es el de la canasta básica, que consiste en 5 libras por persona y 2 adicionales por núcleo. Reporta desde allí Lady Tavares.
Cuando la escoges te quedan 4 libras de arroz alrededor. Esto es un arroz que debe haber estado guardado por lo menos para los animales. En la shopping no hay. Ningún cubano de a pie de darse el lujo de comprar el arroz. Y las personas que tienen arroz, que no sé de dónde lo han sacado, porque no hay arroz en ningún lugar, esa persona puede pedir hasta 10 pesos si quiere por la libra de arroz.
También desde el territorio agramontino, Jordan Marrero Huerta habla de la mala calidad del arroz normado que obliga a comprarlo por fuera cuando hay.
Pésima. La familia cubana a veces prefiere hasta cocinárselo a los animales y entonces adquirir este arroz de exportación que se vende a través de algunos puntos que abre el Estado.
En Granma, donde se produce el 33% del grano en el país, encabezado por la empresa Fernando Echenique en Río Cauto, la mayor de Cuba, también hay serias dificultades, nos cuenta desde Bayamo el productor Emiliano González, quien recuerda además que el arroz es el segundo gasto más alto en importaciones de alimentos en Cuba.
En primer lugar, grandes dificultades con la rotulación de la tierra. No hay tractores. Ahora mismo el arroz en la zona de Río Cauto se está prácticamente goteando el arroz y no existe el combustible por un lado y por otro las cantidades necesarias de cosechadoras para poderle darle servicio a las mismas cooperativas CCS, CPA y a las granjas del Estado. Cuba está importando arroz del exterior, pero te cuento, en el año 59 aquí se producía arroz y se exportaba.
Autoridades cubanas culparon al embargo estadounidense de la caída casi a la mitad de lo planificado de las producciones de arroz en el 2019 en Camagüey, informó el diario provincial Adelante. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor Ovidio Martín Castellano, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue condenado el martes en juicio sumario a 5 meses de cárcel por negarse a pagar una multa de 2,000 pesos cubanos que le fue impuesta de manera arbitraria. Martín Castellano es uno de los coordinadores de UNPACU detenidos el fin de semana por el régimen para impedir su participación en la marcha de los girasoles y hasta este miércoles se desconocía su paradero. A través de una llamada telefónica, Martín Castellano le comunicó a su esposa Zenaida Ram la situación.
Él me llamó y me dijo que le hicieron juicio ayer por la tarde en el Palacio ese de Justicia de aquí en Santiago. Entonces le hicieron un juicio por el impago de multa, una multa de 2,000 pesos que le pusieron a él por estar en contra del sistema y entonces nada, que estaba en Aguadores para la prisión, es una prisión. A él lo detuvieron el día 7 de septiembre, lo sacaron de aquí de la casa y de ahí para allá yo no sabía nada hasta ahorita que él me llamó. Él no sabía que todavía no habían soltado ni a Mel, ni a Carlos, ni a Cervantes, no. Él desconocía eso cuando yo le dije ahora por teléfono que a José Daniel no lo habían soltado.
Y ratifica el gobierno de Colombia su exigencia al régimen cubano para que detenga y entregue a la Interpol a los líderes del grupo guerrillero ELN. Desde Bogotá nos informa Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia ratificó su exigencia al régimen de Cuba para que proceda a detener y entregar a la Interpol a los dirigentes guerrilleros comunistas colombianos del ELN que están viviendo en La Habana, y advirtió que debe darle cumplimiento a la petición diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo, en diálogo con periodistas hace poco, dijo:
el gobierno de Cuba, y esto hay que repetirlo con todo respeto, tiene la obligación internacional de darle efecto a las órdenes de captura que han sido reactivadas por el señor fiscal general de la nación, proceder a aprehender a esos integrantes de dicho grupo terrorista y a ponerlos a disposición de las autoridades.
El gobierno anunció que podría acudir a organismos internacionales para denunciar a Cuba por el incumplimiento de tratados bilaterales. En La Habana viven desde hace más de 2 años, bajo protección de Cuba, los jefes del ELN, Nicolás Rodríguez e Israel Ramírez. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 12 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Miami es una ciudad que tiene mucha suerte, porque es una ciudad en la cual los que son protagonistas de muchas cosas en el planeta Tierra vienen aquí por el clima, por la cultura y porque la tierra llama. Y por eso hay personas que han hecho cosas extraordinarias y que están viviendo aquí en la ciudad de Miami. Y que entonces nosotros lo podemos reclamar como miamenses. Y este es el caso de la persona que tenemos aquí frente a nuestros micrófonos en el día de hoy. Es una persona que profesionalmente en su labor, que ustedes verán que es fascinante, ha recorrido el mundo, pero al momento en que quiso descansar, apostó a Miami. Nació en Puerto Rico, pero en definitiva, Miami es la tierra de los puertorriqueños, de los cubanos, de los dominicanos, de los colombianos, de los nicaragüenses, y es la puerta de las Américas. Se trata de Félix Jiménez. Y yo digo a ustedes que apunten este nombre porque un día van a ver una gran película de Hollywood sobre la vida de este señor y probablemente escriban libros sobre lo que ha hecho este señor, porque lo ha hecho todo, y lo ha hecho todo para el cumplimiento de la ley. La hoja de vida de Félix Jiménez es bien extensa, pero vamos a referirnos a lo primero que hizo en 1971, cuando en su natal Puerto Rico se dedicó a ser agente del Departamento de Justicia, la sección criminal de los Estados Unidos. Ustedes saben que Puerto Rico, bueno, es un estado-nación donde el FBI, el FBI, el Departamento de Justicia funcionan, y ahí comenzó su carrera Félix. Pero Félix tiene muchas cosas que contar. Lo primero que quisiéramos preguntarle, Félix, primero que todo, muchas gracias por estar aquí, compartir estas etapas de sus vidas con los oyentes en Cuba y en el mundo, porque es muy interesante. Además, van a tener una lección que hay mucha gente buena en los cuerpos que hacen cumplir la ley, y que gracias a esta gente buena hay muchas personas que están con vida y hay muchas personas que han salvado la vida. Pero bueno, ya he hablado bastante. Déjenme preguntarle a Félix, ¿dónde nació usted y cómo fue su niñez?
Muy buenas tardes, don Tomás. Un placer estar con usted aquí en su programa de radio. Bueno, yo nací en Puerto Rico. Y a temprana edad, o sea, toda mi vida estudié bajo la educación católica. Comencé mi kindergarten hasta la universidad. Todo fue en colegios católicos y universidad católica. A la edad de 7 años, mi madre fallece y entonces pues mi padre es el que me cría, asume la responsabilidad de padre y madre, y entonces pues vela por mí y se asegura que tenga una buena educación. Y entonces, como en aquellos tiempos, que son los tiempos de antes, los padres básicamente encarrilaban a uno para, claro, lo que ellos querían. Mi padre quería que yo fuera un contable y quería que yo trabajara en una institución bancaria, y esa era la carrera que mi padre envisionaba, o sea, miraba para mí. Bueno, me gradué de high school, fui a la escuela católica, a la Universidad Católica de Puerto Rico, me gradué con un bachillerato en administración comercial. Luego entré a la carrera de leyes y comencé a estudiar leyes. Y ahí fue donde el gusanito ese empezó a picarme de que me gustaban las leyes. Luego termino la carrera, pero no revalidé. Entonces, el Departamento de Justicia de Puerto Rico estaba buscando agentes, estaban creando lo que se llamaba el FBI jíbaro. O sea, era una copia de lo que hacía el FBI, pero en el Departamento de Justicia al alto nivel de la Fiscalía. Lo que quiere decir que ahí estaban todos los fiscales especiales del departamento, donde ellos escogían los casos que se iban a investigar, y entonces tenían un grupo de investigadores, y ahí es donde caigo yo.
De contador público a agente secreto, agente especial. Correcto. Va mucho.
Bueno, y ese ahí fue donde mi padre tenía que tomar medicamento todos los días porque él no podía verme a mí con una pistola, no podía verme cargando un arma.
Me lo matan.
Exactamente. Mi padre, o sea, de haberme criado, de ser hijo con un padre que lo que quiere es el bien y que no quiere ver a ese niño envuelto en peligro, yo decidí coger una carrera donde había peligro.
¿Y qué tú hacías ahí en Puerto Rico?
Bueno,
una
ahí en esa oficina lo que hacíamos era las investigaciones especiales de alto nivel. O sea, las investigaciones más complicadas que la policía no podía hacer porque eran más sofisticadas, más que requería un fiscal pendiente a la investigación, y eso lo hacíamos nosotros. Pues, en ese caso ya empezamos a investigar los traficantes más grandes que habían en Puerto Rico, los casos de terrorismo que en aquella época estaban poniendo bombas en la universidad, poniendo bombas en todo lo que fuera que recibía apoyo de los Estados Unidos. O sea, querían la Marina fuera de Puerto Rico, los terroristas, la gente que estaban buscando por la independencia de Puerto Rico, y a la misma vez entonces habían casos enormes de prostitución, casos enormes de juego. Todo eso se investigaba en esa oficina. Pero ¿qué pasa? El Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, que era una oficina que se había establecido en Puerto Rico, necesitaba agentes que hablaran español y a la misma vez inglés. Yo era bilingüe, y entonces le vinieron al departamento y me pidieron para que yo los ayudara en un sinnúmero de investigaciones. Yo me atacho al BNDD, y entonces ahí mismo ellos, pues, por supuesto, o sea, vieron que yo tenía potencial, me imagino, y entonces me ofrecieron un trabajo, sometí la aplicación, me aceptaron, pero lamentablemente ahí caigo en la ventana donde van a eliminar el BNDD y van a crear la DEA. Entonces, me ofrecen un trabajo, estoy reclutado, pero no había ido a la academia, entonces me quedé como 6 meses empleado, pero sin hacer nada, porque lamentablemente hasta que la academia de la DEA abriera, no podía ir a la academia y entonces empezar a funcionar como un agente de la DEA.
Tú sabes que eso fue un momento muy importante en la vida de los Estados Unidos como nación, la creación de la DEA. Y quizás muchos de nuestros oyentes dicen, la DEA, ¿qué cosa es la DEA? Eso luce a algo raro. Se llama en inglés Drug Enforcement Administration. Es decir, los Estados Unidos creó como un ministerio, como un FBI, únicamente para perseguir la droga, el tráfico de droga, que ya se estaba convirtiendo en un problema mundial y en un problema gravísimo para los Estados Unidos.
Correcto. En ese momento lo que se hace es una fusión entre agentes del BNDD Y entonces con la creación de la DEA, entonces lo que se traen son los agentes aquellos que estaban en la aduana, que tenían la responsabilidad del título 31, vienen a la DEA y entonces ahí la DEA asume la responsabilidad de trabajar en los casos de droga desde que entran a través de la frontera hasta su destino final. Así es, o sea, esa fue la fusión que hubo. Agentes de BNDD con agentes de la aduana y se crea la DEA. Bien, yo llego ahí, entonces, imagínate, uno nuevo aprendiendo, o sea, cosas nuevas. Pero como yo hablaba español, entonces ya empecé a trabajar encubierto desde un principio. O sea, estos son los años que yo te puedo decir.
¿Y tú no pensaste que estabas loco, que te iban a matar?
No, el que pensaba eso era mi padre. Pero uno lleno de juventud que no piensa en el peligro, uno mientras en aquella época, mientras más peligroso era, mejor era el caso.
Ahora, Félix, los oyentes seguro que han visto, escuchado, bueno, trabaja encubierto, un policía encubierto. Quiere decir que tú te infiltras con los malos y prácticamente te conviertes un malo o tienes que lucir un malo para poder destruir esa agenda de tráfico de drogas de millones de dólares. Es decir, tú eres una granada que depositan en el seno de una banda de narcotraficantes.
Bueno, mira, en aquella época, vamos a revertirnos de nuevo al 74, 75. El problema más grande que había aquí en los Estados Unidos era la entrada de la marihuana. Y era la marihuana que venía de Colombia. Y aquello era un problema enorme, venían los barcos. Tanto entrando al sur de la Florida como a Puerto Rico, como a través del Caribe, entraban toneladas y toneladas de marihuana. Ese era el problema enorme en aquella época. Sí había cocaína, pero no era el problema que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Una de mis asignaciones fue, me envían a Colombia y me envían a Barranquilla, me envían a Riohacha, el área donde están los indios de Riohacha, que son los que procesaban la marihuana en aquella época. Yo vivía en Santa Marta, yo tenía un apartamento en Santa Marta, y entonces lo que hice fue poco a poco integrarme en esa sociedad, que básicamente en aquella época era el negocio que había en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo como puertorriqueño, pues quién se iba a imaginar que yo iba a ser un agente federal.
Pero ¿cómo tú te hacías pasar por malo?
Bueno, yo no me hacía pasar por malo. Yo lo que me hacía pasar era como un individuo que era el que tenía las conexiones para traer esa marihuana a Puerto Rico y luego llevarla a Nueva York y venderla en Nueva York. Entonces, a los traficantes.
¿Tú eras un guapo?
Bueno, yo era como un intermediario que le podía facilitar a ellos la venta, la entrada, la venta, y después llevársela, esa marihuana, vendérsela en Nueva York. Una libra, por ejemplo, de marihuana en aquella época se pagaba, qué sé yo, $75 y se podía vender en Nueva York en $400, $500, $600. Era una ganancia total para ellos y para los intermediarios y todo. O sea, era un negociazo en aquella época. Tú traías un barco lleno de marihuana, 3-4 toneladas de marihuana, imagínate. Entonces se llevaba.
Para que tú tuvieras credibilidad, tú tuviste que meter marihuana aquí en los Estados Unidos, ¿no?
No, porque lo que pasa era lo siguiente. Nosotros, de la forma como hacíamos el caso, entrábamos la marihuana a Puerto Rico, seguíamos la marihuana, la llevábamos, vamos a decir, llevábamos 500 libras a Nueva York, se entregaban llegaba al aeropuerto, se enviaba por avión, de ahí se seguía la marihuana se iba a entregar en caja, en una tienda, se entregaba la marihuana en la tienda, se le ponían, ¿cómo se llama esto?
Detectores, ¿no?
Unos detectores para tan pronto abrieran la caja saber que estaba ahí, nosotros ahí se interfería. Y entonces, ¿qué pasa? Nunca se sabía de cómo la DEA llegaba a ese sitio en Nueva York y yo estaba totalmente remoto. O sea que
nadie
no...
decía, Félix nos embarcó.
Exactamente, no. O sea, eso siempre se protegía para poder seguir detectando los barcos que traían la marihuana de ellos, identificando la organización en Colombia, identificar, o sea, todas las redes completas, no tan solamente en Puerto Rico, pero aquí en Miami, habían los marimberos aquí, estaban que llovían. Y entonces toda esa gente, yo tenía la capacidad de como yo estaba con ellos, pues oía quiénes eran, entonces se empezaba a enviar los informes, o sea, a través de otro contacto que había, o sea, que yo hacía contacto, vamos a decir, en Barranquilla, le decía esto, esto y esto y esto y esto, y entonces se enviaba un informe a Miami y ellos empezaban en las investigaciones acá.
Esa fue la época caliente.
De la marihuana.
De la marihuana.
De la marihuana.
Pero esa fue la época caliente. Después vienen los 80, donde en Miami teníamos guerras de ametralladoras entre traficantes. Viene la década de los 80, donde un compañero tuyo fue torturado, asesinado, Enrique Kiki Camarena, un mexicano, agente de la DEA.
Correcto.
También.
Ya.
Eso es tan importante en la historia, porque quizás la gente no sabe el costo humano y el costo material que tuvo luchar contra las drogas, porque si no, el mundo hubiera estado invadido de drogas y los traficantes fueran los millonarios más millonarios de todo el planeta.
Claro. El caso de Kiki, eso ocurre en México. Kiki estaba asignado a la oficina de Guadalajara. ¿Qué pasa? Kiki tenía, en aquella época, ya en los 80, están trayendo la marihuana a través de la frontera, que siempre la habían traído, pero no en las cantidades que la estaban trayendo. Acuérdate que si vamos un poquito más atrás, ya el Chapo Guzmán no era, o sea, Chapo Guzmán en aquella época no era quien es hoy. El Chapo Guzmán con su padre cultivaban la marihuana en la sierra, la bajaban y entonces la vendían en cantidades pequeñas para traerla a los Estados Unidos. Pero el rey de la droga en aquella época, en los 80, fue Caro Quintero, que era el que tenía... Rafael Caro Quintero, que
el
tenía...
El que asesina a Kiki Camarena.
Exactamente. Rafael Caro Quintero era un ex policía federal de México, que, o sea, corrupto, entonces empieza a hacer las distribuciones de la cocaína que empezó a llegar poco a poco de Colombia, y entonces la marihuana, y entonces las empiezan a traer a través de la frontera. ¿Qué pasa? Caro Quintero tenía unos cultivos enormes de marihuana en Sinaloa. Entonces, ¿qué pasa? Kiki, con un piloto que era uno de los informantes, era el que sobrevolaba toda esa región, identificaba dónde estaban los grandes cultivos, con eso se identificaba. Luego nosotros teníamos una operación en México que se llamaba Traizo. Esa operación era identificar los cultivos de marihuana rociarlos con herbicida y matarlos. Entonces, ¿qué pasa? Cada cultivo que Caro Quintero tenía, se lo destruíamos. O sea, destruimos cantidades de hectáreas de marihuana. Entonces, Caro Quintero sabía que la gente detrás de todo esto era Kiki Camarena. Un día, Kiki sale del consulado en Guadalajara, acompañado de este informante, que es un piloto. Él se iba a encontrar con su esposa para ir a almorzar. Cuando sale, que se va a montar en su automóvil, viene la gente de Caro Quintero, lo secuestran a él y al piloto y lo llevan a una de las residencias de Caro Quintero. Ahí lo comienzan a torturar para sacar información de quiénes eran los informantes de la DEA, de cómo operaba la DEA. Le siguen y le siguen dando y dando y dando y dando. Le sacan las uñas. Lo empiezan a, o sea, le di, fuera una tortura desastrosa, o sea, una cosa increíble como lo torturaron. Cuando el gobierno de los Estados Unidos pone presión sobre, o sea, le pone presión al gobierno de México para localizar y conseguir la gente que lo secuestró y conseguir a Kiki. Entonces mueven a Kiki de esta residencia y lo llevan a un rancho. Ahí en ese rancho ya está moribundo y entonces traen, o sea, y lo siguen interrogando y dándole, entonces ya está moribundo. Entonces traen a un doctor de apellido Machán, que es el doctor que empieza a inyectar a Kiki para mantenerlo vivo. O sea, le da unos estimulantes, unas inyecciones de estimulantes para mantenerlo vivo, pero la presión es tan y tan grande que ya deciden que los van a enterrar, ya no, y los entierran vivos. A él y a Kiki y al piloto, a Salazar. Los entierran vivos, limpian toda la evidencia y se desaparecen. Ahí es, o sea, luego cuando se consigue los cadáveres, determinamos que los enterraron vivos porque en la autopsia refleja que tenían arena o tierra en los pulmones.
Ahí es cuando la DEA logra posteriormente capturar a Rafael Caro Quintero.
Correcto. Ahí es donde Caro Quintero luego se arresta, o sea, en conexión a esta investigación. Entonces ahí es donde lo meten a la cárcel. Y entonces es cuando luego, hace 5 o 6 años, un juez firma una orden para excarcelarlo. Y hasta este momento está fugitivo.
¿Tú conociste a Kike Camarena?
Yo trabajé con él en México.
O sea, tú trabajaste con él.
Yo trabajé con él.
¿Y tú no tenías miedo de que esa gente pudieran descubrir quién tú eras y acabaron contigo?
En este trabajo, si tú tienes miedo, no te cogen. O sea, esto tú tienes que envolverte en la investigación, hacer el trabajo como lo tienes que hacer y hacerlo. O sea, aquí no hay la oportunidad de que... El miedo siempre existe, pero no lo puedes enseñar.
Yo quisiera pedirle a Félix Jiménez que continúe con nosotros para mañana. Nosotros seguir hablando con él sobre su vida, porque Félix tiene tanto, tanto que decir. Hay tantas cosas que no se saben sobre cómo los Estados Unidos y otros países, otros gobiernos, han luchado contra el tráfico de drogas. Y cómo hay gobiernos como Cuba, como Panamá, cuando Manuel Antonio Noriega, que era amigo de los Estados Unidos, dejó de ser amigo de los Estados Unidos, como Venezuela, que se ha convertido en una narconación. Eso es tan complicado, y el dinero, billones de dólares que hay de la droga y las personas que mueren por el tráfico de droga. Así que mañana continuamos con Félix Jiménez, ex agente del Departamento de Justicia, ex agente de la droga, ex inspector general de la agencia de lucha contra el narcotráfico, la DEA de los Estados Unidos, un agente federal que durante 40 años servido al mundo y a los Estados Unidos. Así que mañana nos encontramos con Félix Jiménez.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.